En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 3 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudián.
Es un espacio de celebración y oración para un centro psiquiátrico. La salud mental es algo muy importante y cuando falla, la persona se siente muy desorientada, es esclava de su enfermedad. Es un dolor muy grande para las familias, muy grande. Por eso es muy necesario un centro como este de San Miguel y otros muchos que hay, tanto de entidades religiosas como del Estado, ¿no?
Es Antonio Benítez, fraile carmelita descalzo y capellán del Centro Hospitalario San Miguel de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. El pasado 24 de abril, en la festividad de su fundador, San Benito Meni, el cardenal Osoro dedicaba la nueva capilla y consagraba su altar. Siguiendo el deseo del fundador, cuando fundó la congregación en 1881, estas religiosas dedican a la asistencia de personas con enfermedad mental. Ya en el primer tercio del siglo XX, las Hermanas Hospitalarias, junto a los hermanos San Juan de Dios, se constituyeron en la red asistencial más importante de hospitales psiquiátricos de España.
En el caso de la enfermedad mental, han sido dos instituciones, los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios desde el siglo XVI y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón desde el siglo XIX, las pioneras. O sea, ciertamente ha sido la vida consagrada la que, movida por los respectivos fundadores, San Juan de Dios y San Benito Meni, han acogido a los pobres más pobres, que son las personas con enfermedad mental.
Y en 1942, en una nueva apuesta por la innovación, las hermanas fundaron esta clínica San Miguel, de la que hablamos en un primer momento, Sanatorio San Miguel Arcángel, para atender a pacientes con descompensaciones psiquiátricas agudas que precisaran un ingreso habitualmente menor de un mes. La misión que justifica la existencia de la congregación y de sus centros y servicios es la de continuar en la Iglesia y en el mundo la misma misión de Jesús a favor de los enfermos mentales, proporcionándoles una asistencia integral que incluye los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales, con un carácter eminentemente humanizador.
La vida religiosa ha sido totalmente pionera en la atención a la enfermedad mental y luego la vida religiosa tiene un elemento muy bonito y es que ofrece estabilidad. Porque, y esto pasa también en otros hospitales, otros centros de discapacitados, etcétera, hay una comunidad, hay siempre una referencia. Yo lo he escuchado muchas veces a los padres de los que están en este centro de San Miguel. Personas que, por cierto, a veces no son religiosas o no les dan mucha importancia a la religión, pero te lo dicen siempre. En otros centros que no hay vida religiosa, pues sí, hay atención, hay humanidad, por supuesto se cumplen todos los protocolos sanitarios, pero claro, no hay una comunidad estable.
Pues eso, la misión del Centro Hospitalario San Miguel de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús queda perfectamente reflejado en este proyecto, siempre acompañando con esa esmerada atención humana, poniendo a la persona en el centro, especialmente los pacientes, sí, pero también sus familiares. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este primer viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este tiempo de Pascua, como preparación a la campaña del Día de la Caridad y con el lema "Tu compromiso mejora el mundo", Caritas Diocesana de Madrid convoca a todas las personas que colaboran con la entidad a participar en una Eucaristía el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro. Una oportunidad para sentirse comunidad y para unirse con Cristo resucitado, que alimenta el ser y actuar de los miembros de esta entidad. Además, en el marco de la celebración se va a realizar el envío de las personas voluntarias al servicio de los pobres como apóstoles de la caridad y se va a impartir una bendición especial a todos los agentes de Cáritas. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación.
Como preparación de la campaña del Día de la Caridad, que tiene el lema "Tu compromiso mejora el mundo", y donde son convocadas todas las personas que colaboran con Caritas Diocesana de Madrid, los voluntarios, agentes de pastoral social, en esta celebración se va a realizar el envío de las personas voluntarias de Caritas al servicio de los pobres como apóstoles de la caridad y, bueno, pues recibirán la bendición del arzobispo y, por supuesto, pueden acudir todas las personas que lo deseen.
Vamos con más asuntos. como anunciaba el cardenal Osoro el pasado mes de octubre, nuestra archidiócesis va a acoger el próximo encuentro internacional de oración por la paz en el Espíritu de Asís, impulsado por la comunidad de San Egidio, que va a tener lugar del 15 al 17 de septiembre con el lema Paz sin fronteras, con el que se pone de relieve la necesidad de rezar juntos por la paz y construirla entre todos, uniendo las voces de las religiones, culturas, organizaciones y personas que comparten el sueño común de una paz sin fronteras a través del diálogo, la solidaridad y el encuentro. Para todas aquellas personas que estén interesadas en acudir al encuentro, ya se puede realizar las inscripciones en la web www.paz2019.org. Jesús Romero es miembro de la Comunidad de San Egidio en Madrid.
El encuentro de este año coincide con el 80 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y cobra una especial relevancia en tiempos de división, de muros, de violencia, de individualismo y de indiferencia. En estos tiempos inciertos, los organizadores tienen la convicción de que las religiones están llamadas a construir puentes, a recomponer la unidad y a tejer una nueva humanidad, fomentando la cultura del diálogo y de la solidaridad frente a la narrativa del odio, el racismo y el miedo.
Y un apunte más, escuchad su llamada, es el lema de la tanda de ejercicios espirituales para familias que organiza la Delegación Episcopal de Laicos, Familia y Vida y que van a impartir las Hijas del Amor Misericordioso desde el viernes que viene a las 7:30 de la tarde y hasta el próximo domingo en la Casa de Oración de la Cruz de Majadahonda. Para inscribirse pueden hacerlo a través de la dirección secretaria@delfam.es. María Bazal es nuestra delegada episcopal de Laicos, Familia y Vida.
El Señor nos sigue llamando, nos sigue hablando a través del mundo, de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestra vocación de padres y madres, de hijos e hijas. Y como dice el Papa Francisco, escuchar, discernir y vivir la llamada del Señor cada día. ¿Y qué mejor momento para retomar esta llamada, que las cosas del mundo a veces no nos deja oír, que este tiempo de Pascua de Resurrección? El tiempo de ejercicios no está solo pensado para hacerlo en época de Cuaresma. No, no. Cualquier momento es bueno para parar y encontrarnos de nuevo con el Señor, sobre todo en un ambiente de familia y de comunidad.
Lo siguiente en este 3 de mayo, adelantar ya algunos de los contenidos que aborda esta semana el Semanario Religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os hablamos de la situación migratoria en Bulgaria y Macedonia del Norte, los países que el Papa visita a partir del domingo y donde a la pobreza se le suman las actitudes nacionalistas. Os contamos también la historia de cómo la asociación ACCEM ha acogido a lo largo de 25 años a 6.000 migrantes y refugiados en Sigüenza. 800 de ellos se han instalado definitivamente en el pueblo. Y no os perdáis nuestro encuentro con el sindicalista Cándido Méndez y el claretiano Fernando Prado y la cobertura del Seminario Internacional Una Iglesia Sinodal de Pablo VI a Francisco, organizado por la Fundación Pablo VI.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar, como siempre, estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la cuarta noche de los testigos, que se va a celebrar el jueves por la tarde en la Catedral de la Almudena, una vigilia de oración diferente para pedir por los cristianos perseguidos. Enseguida charlamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 3 de mayo.
¿Qué fuerza tiene el testimonio de los primeros cristianos y de los que, imitando a aquellos, hoy siguen diciéndonos las verdades más importantes con su vida? Entre ellas está esa verdad que tantas veces oímos y malinterpretamos o no nos terminamos de creer. Dios te ama. Esta es la verdad más grande. Seguro que la habrás escuchado en infinidad de ocasiones, pero que quizá no te la has creído del todo.
Pues este es un extracto de la carta del arzobispo de Madrid del domingo pasado titulada No tengáis miedo de confesar a Jesús. Nos hablaba de las noticias que nos llegan de diversos puntos de nuestra tierra sobre la persecución a los cristianos y las muertes que se dan por confesar la fe. Algo decía el cardenal Osoro que sucedió desde el inicio en la evangelización. Recordaba también que los primeros discípulos nunca aceptaron el soborno y al mundo le resulta molesto su vida valiente, coherente, llena de obediencia al Señor con el objetivo de dar rostro a Cristo con palabras, con gestos y también con obras.
Ábreme la puerta desde dentro, cuélame en tus entrañas. Buen acentreado y humillado me
Bueno, pues el jueves a las 8 de la tarde va a tener lugar en la Catedral de la Almudena la cuarta edición de la Noche de los Testigos, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Va a estar presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Habrá adoración eucarística y testimonios de cristianos en países de necesidad y persecución, música también, como la de este grupo que estamos escuchando de fondo, Hakuna Group Music. Vamos a hablar de todo ello con la coordinadora del evento, con Nieves Barrera. Hola Nieves, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, una vigilia necesaria, ¿no? Viendo, por ejemplo, ese último informe que presentabais desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es verdad, ¿no? Solo por poner algún dato, 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar su fe con total libertad, o 1 de cada 5 cristianos viven en países donde hay persecución o discriminación. Por eso es tan importante un acto como este, ¿no?
Efectivamente, además algo que se nos está recordando cada 2 por 3 vamos viendo con el último atentado de Sri Lanka, con un montón de testimonio de gente que muere por Cristo, sí, sí.
Bien, sabemos que la característica de los apóstoles es el testimonio, ¿no? Y eso que decía yo al principio, ¿no? Resulta molesto, incómodo en muchos lugares. La verdad que viendo el llamamiento que hacía el Papa recientemente, ¿no? En su intención de oración, yo creo que nuestra mejor arma es rezar juntos, ¿no? Como vamos a hacer el jueves en esta vigilia de adoración.
Exactamente, es que como cristianos tenemos ahí un potencial grandísimo con la oración y tenemos que creérnoslo y tenemos que ponerlo en marcha, se nos pone delante, así que qué menos que juntarnos todos.
Decíamos que la vigilia va a ser el próximo jueves en la catedral a partir de las 7 de la tarde, si digo bien el dato. Decía antes que
8 de la tarde.
8 de la tarde, vale. Decía antes que es la cuarta edición ya, ¿no?
Efectivamente, hemos tenido... la hemos iniciado aquí en Madrid hace 4 años, hemos estado en las Calatravas de Madrid y llevamos varios años haciéndolo aquí en la catedral. Y la verdad que la respuesta está siendo muy bonita.
La idea original, Nieves, fue de Ayuda a la Iglesia Necesitada, creo que en Francia, se llevan ya haciendo 11 años. En todas estas vigilias hay testimonios de cristianos que han vivido en primera persona esa persecución, también los habrá este año, teniendo muy presentes, me imagino especialmente este año, el reciente atentado de Sri Lanka, ¿no? Cuéntanos algún detalle hasta donde se pueda del acto que se va a celebrar el próximo jueves.
Pues sí, como siempre tenemos testimonios, van a ser testimonios de países necesitados y perseguidos, y vamos a hacer una mención especial al atentado de Sri Lanka. Los vamos a tener muy presentes porque, o sea, es el momento de ponerse en marcha. Yo siempre he pensado que los cristianos nos llaman a rezar por unos por otros, ¿no? Y estos mártires más. Entonces es curioso porque son ellos los que nos ponen en marcha. Pues vamos a tener estos testimonios, vamos a tener testimonios un poquito más muy especiales. Vamos a llevar representados en unas imágenes a testimonios que ha habido este año pasado. Y vamos a tener unos objetos muy bonitos que vienen de países perseguidos, que nos hacen caer en la cuenta de la situación que hay, ¿no? Tendremos un cáliz que fue rescatado de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak. Tendremos otro testigo que es un icono que he traído de una de las iglesias de Siria. Y va a ser una ceremonia en la que vamos a tener presentes a todos esos cristianos que ya han dado su vida y a todos los que hoy por hoy siguen dándola día a día.
Yo no sé si ese icono, precisamente uno de ellos, es el que representa el cartel de este año de convocatoria. Estamos celebrando aquí en Madrid el año jubilar mariano. Es una imagen de la Virgen pues rota, ¿no? Destruida. Hay que saberlo hacer también siguiendo el ejemplo precisamente de María, ¿no? Ese saber mirar la cruz de frente, acoger a Dios como lo hizo ella. Yo creo que también ella estará muy presente durante toda esta vigilia, y también ese modelo, ¿no? De seguir al Señor en este momento de tempestad, de hostilidad, ¿no?
Efectivamente, además es que lo hacemos en torno a este mes de mayo, en torno al 13 de mayo, porque la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está consagrada a la Virgen de Fátima, tan relacionada con todo el tema de la persecución en los países del Este, hemos sido consagrados hace 50 años y tiene mucho que ver con ella. Y es verdad que el icono del cartel es espectacular,
sí.
Llama mucho la atención. Y es la mirada de la Virgen. Sí que me gustaría explicar un poquito que es curioso porque si uno mira el icono, lo que han destruido es precisamente la mirada, que es lo que más es como que les interpela, sí, a aquellos que están causando este mal, ¿no? Pues esa misma mirada es la que a todos nos puede acompañar y nos puede llevar al Señor, ¿no? Entonces yo creo que es un cartel muy emotivo, muy bonito y, bueno, pues también ponernos a mirar nosotros, esa mirada que falta la podemos poner nosotros.
Pues con la misma fuerza que los primeros cristianos, imitando su ejemplo, hoy muchos siguen dando testimonio del Señor, aun a pesar de jugarse su vida. En medio de todo esto, Jesús nos sigue pidiendo ese no tener miedo. El jueves, vamos a recordarlo, esta vigilia, esta Noche de los Testigos, la cuarta edición en nuestra Catedral de la Almudena, a partir de las 8 de la tarde. Nieves Barrera, coordinadora del acto, gracias por acompañarnos y por esta convocatoria tan necesaria. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Lo que tú me has prometido, déme, que tú eres bienvenido.
La música de Hakuna Group Music, que ayudará también a adentrarnos en ese clima de oración, de adoración, que tendrá lugar el jueves en esta vigilia. Así hemos alcanzado la 1:50, estamos en la recta final ya de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 3 de mayo.
Son hombres apasionados, hombres generosos y hombres que también quieren pues prestar sus vidas al Señor para que el Señor siga también siendo la buena noticia que los hombres conozcan, experimenten y disfruten. Me parece que en ellos podemos también encontrar un signo elocuente de que Dios elige a quien quiere, que en todo momento, en cualquier edad, en cualquier circunstancia es posible oír su voz. Y quiera Dios que así también lo podamos vivir todos los que participamos en esta diócesis de este gran acontecimiento que son las próximas ordenaciones sacerdotales.
Es José Antonio Álvarez, el rector de nuestro seminario conciliar. En marzo te contábamos en este espejo que Madrid cuenta con 172 aspirantes al sacerdocio. Bueno, pues mañana a las 6 de la tarde la Catedral de la Almudena va a acoger la celebración de una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que van a ser ordenados presbíteros 4 de ellos. Son Alejandro Carrara, Luis María García Nieto, David Rodríguez y José Ramón Ortega Machuca, al que ya saludo precisamente en este espejo. Hola, José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, cada vocación lleva detrás una historia personal porque el Señor llama de forma muy diversa. Si te parece, cuento brevemente tu historia y tú nos la completas un poquito, si te parece.
Muy bien.
Creo que más o menos con 51 o 52 años tú te dedicabas al comercio de arte, eso que podríamos denominar cierto éxito profesional, y es ahí donde recibes, creo, esa llamada del Señor, ¿no?, para dejarlo todo.
Sí. Después de muchos años alejado de la iglesia, pues el Señor pues me sale al encuentro en un momento de mi vida en el que no ocurría nada especial para que, bueno, pues aquello sucediera. Era una vida bastante cómoda y dedicada pues a mi profesión con cierto éxito. Uh-huh. Y después de muchísimos años pues de rodaje, ya con una clientela hecha y en fin. Y el Señor pues me sale al encuentro un día de un mes de octubre de 2009 y bueno, pues aquello cambió mi vida.
Hay que decir, creo que te ibas a preparar para otro ministerio, creo, el diaconado permanente, si estoy bien informado, pero claro, el encuentro con el Señor muy radical, que te llama a seguirle como sacerdote, cambia también tu deseo, ¿no?, y tu objetivo.
Bueno, no, mi encuentro con el Señor lo que me hace es volver a encontrarme con la fe. Uh-huh. Luego el deseo de servir a la Iglesia pues es el que me hace tomar el camino del diaconado permanente, en el que en cierta manera yo me reservaba muchas cosas, ¿no? Mi profesión, que había sido pues la pasión de mi vida, uh-huh, mi familia, mis cosas, ¿no? Esas cosas que uno se va poniendo encima, ¿no?, y van creando tu mundo. Hasta que el Señor pues un día me hace ver claramente que me pide más, ¿no?, y que me pide pues entregar la vida de otra manera y dejarlo todo y bueno, pues dejar mi negocio de casi 30 años. Uh-huh. y seguirle de una manera más radical.
Quedan un poquito más de 26 horas para la celebración. Yo imagino que estás muy contento, también algo nervioso, deseando que llegue ya mañana. ¿Cómo se pasan? ¿Qué se hacen en estas horas previas a la ordenación sacerdotal? Sobre todo, imagino, orar mucho, ¿no?
Pues rezar. Y además es que uno recibe mensajes de tantas personas que están rezando por nosotros, que esa fuerza de la oración de tantos pues también hace que, aunque hay un punto de nerviosismo, porque claro, lo que va a pasar mañana es grande en nuestra vida, ¿no? Pero en cierta manera también estamos muy tranquilos, muy alegres, ¿no? Y con mucho deseo de que llegue mañana, pero la oración, tanto la propia como la de tantas personas que están rezando en el seminario también, muchas congregaciones religiosas, de muchas parroquias en las que hemos pasado y sabemos que están ya rezando desde hace bastantes días por nosotros, pues eso nos hace también afrontarlo pues con, bueno, pues con esta alegría y esta decisión, ¿no? De que llegue el momento ya para, bueno, pues para poder decir que somos sacerdotes de Jesucristo.
Un sí para toda la vida, José Ramón, que conlleva una entrega a los demás con un amor misericordioso, mucho más hermoso todo ello si cabe, y además imagino también mucho más especial el ser ordenado sacerdote en este año jubilar mariano, ¿no?, en nuestra archidiócesis.
Pues la compañía de nuestra madre pues hace muchísimo, ¿no?, y nos acompaña en nuestras vocaciones, cada uno en su vocación particular y en su historia personal. Pero la compañía de María pues es fundamental para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, pues con ese respaldo tan grande, ¿no?, de nuestra madre que está en el cielo y que nos impulsa, ¿no?, constantemente a que nuestro sí sea como el suyo, ¿no?, como el sí de su fiat, pues que nuestro sí sea perdure en el tiempo. Y también nosotros pedimos también que nos ayude en nuestra fidelidad al Señor para también ser sacerdotes santos y fieles.
El seminario es ese lugar donde se hibridan, ¿no?, por un lado la presencia de los candidatos al sacerdocio, y por otra también la de ser uno de esos centros neurálgicos, ¿no?, por donde pasan las vocaciones, siempre lo comentamos en este espejo. ¿Qué han supuesto, José Ramón, estos más o menos 6 años de vida en el seminario para ti?
Bueno, pues el cambio en mi vida pues fue muy grande, claro, de tener un negocio propio y hacer de tu capa un sayo, como yo siempre digo, a vivir bajo unas normas, y con una edad ya. Entonces, pues al principio no fue muy fácil. Lo que pasa es que la convivencia con todos los seminaristas, todos estos hombres enamorados de Jesucristo que viven aquí, la oración común con ellos, el estudio de la teología, bueno, pues eso hace que la cosa, pues, a pesar de que hay momentos a lo mejor en que uno está con más dificultad, pero el testimonio de los demás que nos dan nuestros compañeros seminaristas, pues también nos fortalece a nosotros en nuestra fe y en nuestra decisión de seguir adelante y abordando, pues, todos los problemas que pueden ir surgiendo en la vida diaria, que a veces son, pues, algunos, ¿no? Pero en el seminario, sobre todo, descubres vivir en comunidad y ver lo que hace Dios en los demás, en tus compañeros de día a día, ¿no? Eso es importante porque nos afianza nuestra vocación también y el estudio de la teología, que para mí supuso pues un abrir los ojos a un mayor conocimiento de Dios que para mí fue importantísimo en su momento, ¿no?
Y en 10 segunditos, a partir de mañana, cuando acabes la celebración, ¿qué? ¿Ya sabes dónde vas?
Bueno, yo estoy destinado en una parroquia allá en Madrid desde el mes de septiembre pasado, en la parroquia de San Fernando, cerca de la Castellana, sí. y bueno, pues yo previsiblemente pues seguiré en mi parroquia, donde bueno, pues he sido tan bien recibido, acogido y me siento tan querido, pero bueno, a disposición siempre del señor obispo para lo que donde quiera mandarnos y lo que quiera hacer con nosotros.
Pues como dice el rector del seminario, la vida de los sacerdotes es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande, la vida apasionante. Hay que dar gracias al Señor que sigue enviando obreros a su miel, que ofrecen su vida a Dios, al servicio de la Iglesia. José Ramón Ortega, estamos seguros de que desde mañana contamos con un sacerdote santo, un testigo misericordioso del amor del Señor. Que vaya estupenda, ¿eh?, la ordenación. Un abrazo y nuestra oración desde aquí.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias de este viernes. Volvemos en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.